Las horarias que indican que son las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras en nombre de todo el equipo. Y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Arias Cañete, optimista. El campo español recibirá más fondos de Bruselas en los próximos 7 años, según los cálculos hechos por el Ministerio de Agricultura. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado una moción para prohibir en España el fracking o fractura hidráulica para buscar combustible en el subsuelo. La Comisión Nacional de la Competencia pone en su punto de mira a Agroseguro. Los sacrificios de porcino ibérico disminuyeron de nuevo en 2012. Industrias lácteas y distribuidores pondrán en marcha un programa de productos lácteos sostenibles. La Unión Europea reforzará los controles en los platos transformados de carne de vacuno para detectar la presencia de carne de equino. Y la Comisión Europea da respuesta a las peticiones españolas para controlar la superficie que tendría derecho a recibir ayudas en el marco de la nueva PAC. Ahora en un momento se lo contamos. Recuerdo que tenemos en marcha nuestro concurso. Hay que decirnos el nombre de dos variedades de manzana, porque luego vamos a hablar en nuestra sección de historia de sidra. Repito, el nombre de dos variedades de manzana. Tenemos un receptor de radio que se sorteará entre todos aquellos que nos llamen al teléfono 950-6006, teléfono gratuito, 950-6006. Y también a los que se dirijan a este programa a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hay otro receptor de radio, repito, oyentes@agropopular.com. En este último caso, por favor, además de la contestación, díganos desde dónde nos escriben y sobre todo déjennos un número de teléfono. Quedan aproximadamente 13 minutos para seguir participando en el concurso, y luego don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de la ONJAS y colaborador de este programa, nos echará una mano a la hora de seleccionar a los ganadores. Estará en su dedo el nombre de los dos ganadores. ¿Unos consejos, Cinta? Pues venga.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes? Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Con la tarjeta Te Cuidamos de Mafre, ahorras en tus seguros y en el día a día con grandes descuentos en establecimientos de primera línea. Y además, asesoramiento médico y fiscal gratuito.
Si eres cliente de Mafre, consigue gratis tu tarjeta Te Cuidamos en el 902-030331 o en mafretecuidamos.com. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
¿Nos vamos a Bruselas?
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Y antes de llegar a irnos a Bruselas, decir que el último correo electrónico que hemos recibido para participar en el concurso es de don Ramón Matas desde Murcia. Nos dice: hola amigos de Agropopular, estas son las dos variedades. Ha sido a las 9:33 minutos. Y estamos ya en Bruselas. Fraude con carne de equino incorporada en hamburguesas de vacuno. Eugenia.
La Unión Europea decidió ayer reforzar los controles a los alimentos procesados de carne de vacuno con el fin de detectar la posible presencia en ellos de carne de equino. La medida es la respuesta comunitaria ante el fraude a los consumidores que supone el descubrimiento en las últimas semanas de carne de caballo en productos transformados elaborados supuestamente solo con carne de vacuno, tales como hamburguesas o lasañas. Durante un periodo de un mes, que podría prorrogarse por dos meses más, en todos los Estados miembros se realizarán dos tipos de análisis. Uno de ADN para detectar en los platos preparados de vacuno y etiquetados como tales la posible presencia de carne de quino y otro para determinar la presencia en esos alimentos de fenilbutazona, un antiinflamatorio cuyo uso está prohibido en los animales criados para la producción de carne, incluidos los caballos. En el Reino Unido se ha detectado este medicamento en 8 de las 200 muestras de carne de caballo analizadas hasta el momento. Los países afectados hasta ahora por el escándalo son, además del Reino Unido, Francia, Holanda, Polonia, Luxemburgo, Rumanía y Suecia.
Hablamos ahora de harinas cárnicas. El pasado miércoles entró en vigor el reglamento que vuelve a autorizar el uso de harinas cárnicas procedentes de ganado no rumiante en la alimentación de los peces. La medida será aplicable a partir del 1 de junio de este año.
La utilización de harinas cárnicas en la alimentación de los peces se prohibió en 2001 en el marco de la prohibición general de usar proteínas animales para alimentar a todo tipo de ganado con el fin de atajar la epidemia de vacas locas. Su autorización de nuevo en acuicultura es un primer paso hacia su uso en otras especies ganaderas, en concreto en el porcino y las aves, y Bruselas tiene previsto de hecho presentar una propuesta al respecto. Por el contrario, en el caso de los rumiantes, la Comisión no tiene intención de volver a autorizar el uso de proteínas animales transformadas en su alimentación y tampoco de permitir la utilización de harinas de rumiantes en la alimentación de otras especies.
Fitosanitarios, presiones en Bruselas para que no se apruebe la propuesta de la Comisión Europea de prohibir durante 2 años el uso de ciertos insecticidas en los cultivos atractivos para las abejas.
El próximo 25 de febrero los Estados miembros votarán la citada propuesta dirigida a suspender durante ese periodo de 2 años la utilización de los insecticidas neonicotinoides en ciertos cultivos por el riesgo que suponen para la salud de estos animales. Sin embargo, las principales organizaciones agrarias europeas, las empresas productoras de semillas y los fabricantes de fitosanitarios están intentando al menos limitar el alcance de la medida. Desde su punto de vista, la prohibición de esas sustancias provocaría pérdidas a los agricultores.
Reforma de la política agraria común.
Los expertos agrícolas de los Estados miembros en Bruselas han debatido esta semana las propuestas de reforma de la PAC relativas a jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en regadío y política de seguros. En todos estos puntos se llegó a ciertos compromisos. En el caso de las ayudas directas a los jóvenes, una mayoría de países quiere que sean voluntarias para los Estados miembros, aunque la Comisión Europea sigue defendiendo que sean obligatorias. En cuanto a los regadíos, se suaviza la propuesta inicial y hay más flexibilidad para los países a la hora de conceder ayudas a las inversiones en este ámbito. Y por último, en lo que respecta a los seguros de rentas, la delegación española insistió en que solo apoyará el proyecto que hay sobre la mesa si se garantiza que podrá mantenerse el sistema de seguros vigente en nuestro país.
En próximos programas hablaremos sobre este asunto, pues es un asunto muy importante que tiene mucho interés para España. Es el país que tiene más desarrollado el sistema de seguros agrarios. Y decir también, en lo que respecta a la reforma de la PAC, que España había planteado una petición a la Comisión Europea para que se pudiese limitar el número de tareas con derecho a recibir la ayuda, porque podrían irse de los 19 millones de hectáreas actuales hasta 38 millones aproximadamente con la propuesta de la Comisión Europea. Eso sí, con el mismo dinero que hasta ahora, incluso ligeramente menos. Bien, la respuesta de la Comisión Europea en principio está siendo positiva. Y a falta de articularlo todo, pues la superficie de base en España podría limitarse hasta los 22 millones de hectáreas o podría quedarse en 22 millones de hectáreas. Esta es una cifra aproximada, no definitiva ni mucho menos, pero que es la que sale de los contactos previos que están manteniendo representantes de la delegación española con representantes de la Comisión Europea. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
Seguimos en Agropopular. Acuso recibo de la llamada de don Moisés García Celemín desde Valladolid, que dice que cuando contrató el seguro, los de Agroseguro no le dijeron que había un plazo para comunicar los siniestros. Cuando lo comunicó ya no lo tuvieron en cuenta y no le pagaron. Y luego también un correo electrónico que nos manda don Antonio Jesús Luna, Dice, les escribo desde Torremolinos, pero el campo lo tengo en Alaurín el Grande, cultivo aguacates en ecológico, pero este año el viento ha tirado más de la mitad de la producción. Y nos da también los nombres de las variedades de manzana y nos manda saludos. Pues seguimos, vamos a hablar ahora de leche.
Te comería con pan y mantequilla, candela.
Industria láctea y distribuidores, además del Ministerio de Agricultura, firmaron el pasado martes un convenio para poner en marcha un programa de productos lácteos sostenibles.
En total fueron 14 industrias lácteas y 9 empresas de la distribución las que suscribieron el texto, cuyo objetivo es lograr que los consumidores vuelvan a apreciar el valor de la leche y el esfuerzo de los distintos operadores para hacerle llegar un alimento de calidad. Ello, a su vez, permitirá garantizar el mantenimiento de la actividad y retribuir de manera proporcionada el valor que añaden todos y cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. Las firmas asociadas al convenio podrán utilizar un logotipo de productos lácteos sostenibles en sus envases para identificar su voluntad de trabajar por la sostenibilidad del sector lácteo español. El funcionamiento de la cadena en los últimos años ha hecho que la leche se presente muchas veces a los consumidores como un producto de escaso valor. A esa percepción han contribuido en particular ciertas prácticas de la distribución que la utilizan con frecuencia como producto reclamo, vendiendo a pérdidas, tal y como denuncian desde hace años las organizaciones de ganaderos. El convenio es de adhesión voluntaria para las empresas y recoge el compromiso de los distribuidores de evitar ese tipo de acciones. Por su parte, las industrias lácteas deberán identificar el origen español de la leche en los envases en los que figure el logotipo y también se comprometerán a recoger toda la leche contratada con los ganaderos. Algunas organizaciones agrarias han valorado positivamente este convenio, pero han manifestado su escepticismo en relación con sus resultados.
Pasamos ahora a hablar del ovino.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven del lanar, el granjero, su señora.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que regula las declaraciones a realizar por los compradores y productores de leche y productos lácteos de oveja y de cabra.
Ahora los compradores deberán presentar el día 20 de cada mes una declaración en la que figuren todas las cantidades de leche suministradas por los productores y, en su caso, las compradas por los operadores en el mes anterior. Los ganaderos que destinen parte de su producción a venta directa también deberán presentar una declaración, en este caso anual, antes del 20 de enero del año siguiente. Según el Ministerio, esta normativa permitirá cotejar la obligatoriedad del empleo de contratos en las relaciones comerciales.
Los ganaderos han denunciado la caída de las cotizaciones del cordero desde finales de Navidad. Es un descenso que han achacado a la disminución del consumo interno por la crisis económica. Lo ha dicho el responsable de ganadería de carne de Asaja, Adolfo Alcalde. Y los ganaderos de leche denuncian la presión de las industrias.
El Consorcio de Promoción del Ovino, la primera organización de productores de leche de oveja de España, ha denunciado la situación de debilidad de los ganaderos que no aguantan más la presión de las grandes industrias. Según esta organización, los ganaderos están perdiendo dinero por cada litro de leche que producen.
El Ministerio de Agricultura ha publicado los datos sobre sacrificios de porcino ibérico en 2012 que muestran un nuevo descenso respecto al año anterior.
La caída fue de casi el 13%, con lo que el censo de animales sacrificados se situó en 2.320.000. La mayor parte de esa disminución corresponde a los cerdos cruzados de cebo, que a pesar del descenso representaron todavía cerca del 80% del total. En cuanto a los animales de bellota, los números también continúan a la baja, tanto en el caso de los puros como de los cruzados. Los sacrificios se han reducido en más de un 50% desde el año 2008.
Pues vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, don Joaquín, que está aquí hoy a mi vera. Empezamos por el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,370 euros, el normal 1,358 y los grasos 1,346 euros, subida de 0,024 euros. El lechón 48,50, subida de 1 euro. Cuéntenos usted.
Nueva subida en las cotizaciones del porcino de capa blanca. El mercado se mueve bajo los mismos parámetros que en días pasados. Pesos a la baja, demanda muy fuerte, y esta semana hay un hecho que destacar. Los precios en los mercados europeos han registrado subidas también, con lo cual nuestras exportaciones mantienen su competitividad frente a estos mercados europeos. Todo hace indicar que esta tendencia
Si hablase usted al micrófono, le oiríamos mejor.
No hace más que poner trampas, como siempre. Me ha cambiado usted el micrófono 2 veces.
No, yo no he cambiado nada.
Sí, usted con su pensamiento.
Pero vamos a ver, póngase el micrófono ahí al lado, así, venga.
Todo hace indicar que esta tendencia alcista se pueda prolongar también en próximas fechas.
Sí, míreme usted a mí en lugar de dirigirse al micrófono.
Como es usted tan guapo.
Bueno, porcino ibérico, subidas de precios tanto en Salamanca como en la lonja de Extremadura. En la lonja de Extremadura, incrementos de los cebados de pienso y de recebo de 18 céntimos de euro por arroba. Pasamos al vacuno.
Entre repeticiones y ligeras subidas selectivas, como es el caso de los machos, ha transcurrido la semana que hoy termina. La característica principal que rodea el mercado de las canales es la escasez de oferta que se registra en estos momentos. Las ventas van en consonancia con la mencionada oferta. Decir también que las exportaciones poco a poco van recobrando el nivel deseado por los ganaderos.
Pasamos al ovino.
Repeticiones generalizadas en las cotizaciones de los corderos, ante un mercado que se caracteriza por la escasez de oferta y también por la de sus ventas, que continúan bajo mínimos. No obstante, el equilibrio permite repetir con firmeza las cotizaciones que rigen en estos momentos. Las exportaciones, por otra parte, se mantienen muy poco activas, por no decir casi nulas.
En la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 1,92 y 3,04 euros. Pasamos al complejo erótico.
Pues en pollos, el mercado esta semana ha reflejado descensos en sus precios, en torno a 5 céntimos, como ha sido el caso de la lonja del Ebro, cuya tablilla se ha quedado a 1,25 euros kilo vivo. Para la semana que viene, y en la misma lonja, se anuncia la bajada de 5 céntimos, colocando su tablilla a 1,20 euros kilo vivo. En conejos, la estabilidad ha presidido este mercado repitiendo sus precios, que han oscilado entre 1,69 y 1,85 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos hay un poco de todo, predominando para las dos primeras categorías los descensos en sus precios. Y para el resto de pesos y gramajes han repetido sus precios.
Fíjese usted que sé que le gusta mucho el Pirineo. El correo que acabamos de recibir lo manda Tere Mina y dice: buenos días, os escribo desde Burlada, en Navarra, pero soy de Uriz, pueblo pequeñico a 15 kilómetros de Roncesvalles, donde tenemos nieve para tiempo. Si se pudiera vender sería un buen negocio y nos ayudaría a mejorar la economía. Os escucho todos los sábados, nada más levantarme, me gusta vuestro programa. Firma Teresa Mina y luego nos dice las dos variedades de manzana que hemos pedido. En el Pirineo Aragonés también hay mucha nieve, ¿no?
Muchísimo. Jaca está como nunca y Candanchú, pero lugares de 5 y 6 metros de altura.
Váyase usted con viento fresco a ayudar a la gente de redacción a hacer el resumen de todas las llamadas y de todos los correos que hemos recibido. Damos por cerrado ya el plazo para participar en el concurso.
No sé por qué me retas al Mus Mariano si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con nuestra sección de historia. Don Manuel Ortega, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras.
No les digo lo de escanciarla, pero seguro que lo que es probarla sí que han probado más de una vez. Hubo quien la llamó el vino del frío y como con tantas cosas su consumo se pierde en los tiempos, aunque está asociada a lo céltico. Hablamos de la sidra, ¿no es así, Manuel?
Pues llevas toda la razón. Parece ser que las bebidas a base de fruta fermentada eran conocidas desde la antigüedad y que la propia palabra sidra deriva del latín sícera, pero como has dicho, lo que hoy nos ocupa nos lleva sobre todo a las regiones frías de Europa, donde la vid era más difícil de aclimatar.
O sea que pronto se configuró como una bebida más norteña, ¿no?
Sí, y además está como muy asociada a lo celta. Por ejemplo, en España se vincula a Asturias, aunque también se han consumido en otros lugares, incluyendo el País Vasco, o en Francia a Bretaña y Normandía, donde también se elabora otra bebida alcohólica de manzana, el Calvados.
Es decir, que también está ligada a zonas de cultivo de manzana,
sí,
¿no?
Sí, por descontado. En España, desde la época romana, ya hay referencias al cultivo de esta fruta y se conservan documentos de etapa visigoda en que se mencionan herencias de pomares, lo que da idea de la importancia que tenía la manzana, seguramente relacionado con la producción de sidra.
¿Y fuera de España?
Ah, pues una de las referencias más antiguas es de la época de Carlomagno, en las Capitulare de Bilis del siglo IX, en la que dentro del ordenamiento jurídico de la época ya se hace referencia a los productores de sidra.
Aquí me ha puesto Capitulare de Bilis.
De Bilis, sí.
¿Y por qué lo pronuncias de Bilis?
Bueno, pues porque se pronuncia así. Ah, vale. La E en francés no existe.
Vale, vale. Venga, qué curioso, ¿no? Todo lo que nos estás contando.
Bueno, en el caso español pues sucede también algo parecido. Hay muchos documentos algo posteriores sobre las herencias de pomaradas o sobre la reglamentación de monasterios en los que se señala el número de barriles de sidra con que hay que aprovisionarlos. Ojo, tampoco hay que pensar que en la época las comunicaciones que fueran rudimentarias, que a pesar de que fueran rudimentarias se vivía de forma estanca. Para nada, había un enorme trasiego cultural y eso incluido en la gastronomía o en los cultivos, que lo que respecta a España influía mucho en el Camino de Santiago.
O sea que la sidra en España también tiene una carga cultural importante.
Sí, sí, por descontado. Tienes a Gonzalo de Berceo en su vida de Santo Domingo de Silos mencionándola, por citar un ejemplo. E incluso en el siglo XVII en Castilla, algunos conocían a la sidra como vino de manzanas. Y si ya nos vamos al siglo XVIII con la Ilustración, llama mucho la atención el interés de los eclesiásticos y de los ilustrados por el cultivo de manzanas para sidra.
¿Los eclesiásticos y los ilustrados?
Sí, sí. Mira, por ponerte un ejemplo, está documentada una carta de 1785 del párroco de Amandi, Antonio Cauredo, en la que le escribe a su interlocutor que la mejor manzana para la elaboración de sidra es la de Villaviciosa. Según el pater, esta manzana producía un mosto superior al elaborado en Guipúzcoa o en Inglaterra, que era otro país, por cierto, con bastante producción de sidra.
Has mencionado Guipúzcoa, el consumo de sidra también era habitual en el País Vasco.
Sí, sí,
¿no?
Bastante habitual hasta el siglo XIX, cuando retrocedió frente al vino, pese a lo cual Guipúzcoa continúa teniendo buena fama en elaboración de sidra.
Y también en mi provincia, en Ávila, en la zona de Gredos, también hay manzana para sidra y se hace sidra, pero sidra siempre la asociamos a Asturias. Don Eloy Cortina, muy buenos días.
Buenos días.
Es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias. Espera un momento, don Eloy, que me pasan aquí ya los resultados del concurso y han resultado premiados, elegidos por el dedo de don Joaquín Salvo, doña María García Campos en el correo electrónico y don José Agustino Lasso Hernández, que nos ha llamado por teléfono desde Palencia, y nos dice Reineta y Gala. Estábamos preguntando dos variedades de manzana, con carácter general. Bueno, ¿cómo ha ido la campaña este año, don Eloy?
Bueno, pues ha sido una campaña muy bien, muy aceptable, aunque no se esperaba, porque bueno, había venido un verano un poco seco, y no se esperaba una campaña como la que tuvimos, que bueno, tuvimos una muy buena campaña.
¿Cómo se elabora la sidra protegida por la denominación de origen sidra de Asturias? ¿Qué variedades de manzana se utilizan?
Bueno, en la variedad con la sidra de denominación de sidra de Asturias hay 22 variedades seleccionadas ahora mismo para poder elaborar ese producto. Y de esas 22 variedades, bueno, pues hay unas que tienen un poco más de porcentaje y otros menos porcentaje. Eso se evaluó un poquitín todo sobre la calidad del zumo de la manzana, que fuese compensado con una variedad con otra, ¿me entiende? Hombre, faltando un poquitín una manzana un poco ácida, un poco amarga, que se está incorporando ahora.
¿Cómo debe servirse la sidra?
Hombre, la sidra, yo creo que os escucho algunas veces y demás, la sidra se debe servir escanciada. ¿Escanciada por qué te digo escanciada? Se debe servir así, porque el escanciado es una cultura. Y Asturias esa cultura la tiene, como por ejemplo, una comparación que no tiene nada que ver con esto, pero por ejemplo con Venencial, un vino o algo parecido.
Bueno, ¿los fabricantes de sidra o los elaboradores de sidra por qué momento económico están pasando?
Bueno, hombre, todo el mundo ahora mismo no lo está pasando nada bien, lo sabemos todos. Pero bueno, la sidra es un producto que no tiene unos costos al consumidor muy altos y bueno, eso también le defiende un poquitín de la crisis.
Déjeme que salude, don Eloy, déjeme que salude a los dos ganadores a través del correo electrónico. Doña María García Campos nos enviaba un correo electrónico a las 9:11 y dice: para hacer sidra se utilizan manzanas Blanquecino, Collorano de la Riega. Aquí en Palencia, en La Vega y en el norte se coge una manzana pequeñita y verde llamada Maella. Doña María, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Desde dónde nos ha escrito usted?
Desde Palencia, capital, pero yo soy de un pueblo pequeñito que se llama Ledigos, en Tierra de Campos.
En Tierra de Campos. Bueno, pues se va a llevar usted una radio.
Pues muchas gracias.
¿Es usted muy partidario de la sidra? ¿Bebe mucha sidra?
Yo soy más del vino, pero reconozco que en Navidades prefiero la sidra al champán.
Bueno, pues enhorabuena y que disfrute de esa radio.
Muchas gracias.
Muy buenos días. Saludo también a don José Agustín Olaso Hernández, que nos ha llamado por teléfono y también desde Palencia. Don José Agustín, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Enhorabuena.
Gracias.
Nos ha dicho usted que dos variedades de manzana, Reineta y Gala.
Exactamente, así ha sido.
Bueno, ¿es usted agricultor, ganadero? ¿Tiene algo que ver con el campo?
Sí, yo tengo una explotación ganadera de crío terneras.
Cría terneras. ¿Y cómo está el patio?
Fastidiado. Y encima tengo una carnicería que la venta también está más fastidiada todavía.
Bueno, pues nada, recibirá una radio, será un consuelo.
Muchas gracias.
Enhorabuena, don José Agustín, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias. Pues son los dos ganadores. Don Eloy Cortina, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias. ¿Alguna cosa más?
No, nada más que, bueno, que lo único que sí podemos estar un poco orgullosos, por ejemplo, con la denominación de sidra de Asturias, es que llevamos, no es un consejo muy muy antiguo, llevamos unos 10 años, vamos a hacer 10 años este año, y desde que hemos empezado, pues todos los años hemos subido ventas hasta este año mismo con la crisis, pues no subimos mucha cantidad, pero también hemos subido un poco. Bueno. Y bueno, eso yo creo que es un orgullo para el Consejo.
Don Eloy Cortina, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sidra de Asturias. Gracias, muy buenos días, muchos éxitos.
Vale, hasta luego, gracias.
Busco sonrisas para enamorarnos, para sentirnos bien.
Pues con sonrisa nos vamos a despedir hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Gracias a todos los que han participado en nuestro concurso. Enhorabuena a los que han ganado y a los que no, otra vez será. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Sonrían y sean felices.